El Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio presentan Hablemos de Política, el podcast del Observatorio de Coyuntura Política.
Fernando es profesor en la Escuela de Economía de Sao Paulo y profesor también de la Fundación Getúlio Vargas. Fue miembro del Departamento de Ciencia Política hasta el 2018. Su trabajo académico se concentra en el estudio de la democracia, el funcionamiento del poder legislativo y los regímenes políticos, con especial atención al papel de las instituciones y su impacto en el desarrollo. Entre sus principales publicaciones se encuentran Ejecutivo y Legislativo, En el Nuevo Orden Constitucional y de Democracia y Desarrollo. Actualmente es investigador en el Centro Brasilero y coordina el Núcleo de Estudios Comparados Internacionales. Y además, Theory and Facts, Democracy, Theory and Facts, que todos hemos leído, aparece en su arsenal de producción académica. Fernando, entonces te doy la palabra para que nos hagas tu presentación. Muchas gracias.
Thanks, Carolina, for inviting me. It's an honor to participate in the commemoration of 50 years of Flaxo. To me, it means a lot. For everybody that works with Latin America knows what Flaxo means for Latin America. So I'm really honored to be here. Thanks a lot for having me. I will present some PowerPoint. I think someone will project it in there or not. So what's going on? So let me see. So let me warn you first that this is a first cut of a project that I'm starting. I'm just organizing the data to think about this new phenomena, the interruption of presidential mandates in Latin America, what is going on. It's a sort of a sequel of a book that I wrote on the impeachment of Dilma Rousseff in Brazil, a very detailed reconstruction of the facts and the political decisions that led to her impeachment. It's a long-term project that I'm starting with my old colleague, José Antonio Sheboub, on stability around the world. So this is just one first cut of the problem. So Pérez Lignan, in a seminal book, was the first one to call our attention to this new phenomena, the new instability in Latin America, that something would be going on. So impeachment and other forms of mandate interruption were lumped together. So this is a seminal book, a book by Pérez Lignan. Look at the title, Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America. So he was analyzing a new phenomenon and saying new democracies, the democracies that came after the redemocratization or the third wave of democracies, were facing a problem, an instability. Then you see the literature move it so that these new cases that keep on adding new impeachments, new mandate interruptions, started to be interpreted as being, as you could explain them by a common cause. They were manifestations of an old problem. And the choice of titles means a lot, right? Breakdowns, in presidential breakdowns. For anyone that has studied or has been formed on the literature, on the transition literature, knows what breakdowns means. Look that we are kind of hinting or putting together this new instability as a threat to democracy, as if it were a threat to democracy. We are kind of indicating that on the title. And as the other book that I'm selected here shows, can you put the other one?
Yes.
Can you? Yeah, you see, the conclusion is institutions on the edge, interbranch conflict. We are observing something that we already had observed in the past, and we keep on observing the same phenomena. And we are going in the same direction that we have been in the past. So if you are talking about new instability, it means that the stability is permanent. So there is old, new instability, but what remains is instability. That's the problem to be explained. Well, what I will show you is maybe not. Perhaps we are jumping to conclusions too fast. So can we move to the third slide? Earlier than Pérez Lignin, Arturo Valenzuela published in Journal of Democracy, that is a very influential journal that sets the agenda of research for almost everybody studying democracy. He wrote a paper and he listed 14 cases of mandate interruptions in Latin America. This was 2004. So he said that, you know, democracy, Latin America is a new phase in 2004. Lots of democracies, but we should be concerned that the euphoria that accompanied the returning to democracy was waning. That the cases of interruption means that democracy is facing problems in Latin America. So, and most of these impeachments or forced resignations threatened constitutional democracy. That was the tone of his paper. If we move to the next slide, that was 2004, had 14 cases. If we go from 2004 to today, we may add perhaps 5 or 11 cases to his list of interrupted presidential mandates. Is the question that I want to pose is there a sign that democracy is waning in the region? That constitutional democracy is being threatened by these cases? My question is, aren't we jumping to conclusions too fast? So let me go back to his original list. Can you move back to the third slide, please? Can you go back to the previous slide? So he puts as the two first cases in his list, Alfonsín and Suazo in Bolivia. So is Alfonsín really a case of interruption of mandate? Do you remember what happened with Alfonsín? Alfonsín just passed the presidency to Menem. Menem was already elected. And the country was on the verge of hyperinflation. So was this a threat to constitutional democracy? Or was it this something that was good that a guy from UCR was able to pass power to someone from the Peronist Party to say, you save the country. And Suazo was the same. He agreed to shorten his mandate and pass to a constitutional elected president power. So are these cases of interruption of mandates? So aren't we lumping together things that are totally different? Are we rushing to conclusions too fast? Aren't we too pessimistic in Latin America? And is there a common cause to all these cases? Or should we stress the heterogeneity that is going on here? So, wow, we move it. So let me first show you the basic data. So the basic data classifying democracies and authoritarian regimes in Latin America and Europe, you see here, yes, there was an old instability. There was a period in which democracies were turning to authoritarian regimes in Latin America. But the period after 82 is a period of high success of democracies in Latin America. And 2004, precisely 2004, the date in which Valenzuela was writing, the number of, the proportion of democracies in Latin America was higher than in Europe. So was there anyone saying that Europe was having its democracies threatened? Of course not. So this is the point. Let's look at the pictures and see the data and to analyze the real data. So what I will do now is just to present some data on presidential mandates in Latin America. How many of them were concluded? How many of them were interrupted? And to have the cases sort out. So let's move first to the cases. Next slide, please. So do not pay attention to this. This is the list of all countries, 17 countries in Latin America. First, let me just point out something that is kind of, there are other countries that could be here, right? Why we consider only these cases as Latin America? Haiti is not here, Guyana is not here. So what's Latin America? Who does define what Latin America is? When I was beginning to study that, that was Latin America. Now it's Latin America and Caribbean. So this thing is kind of in flux, right? So do we know what is Latin America so that we can say that there is a Latin American problem? So here, I just counted presidential elections, the number of presidentials, president complete his or her mandate, percentage of the time in which the guy that was elected served, the percent of time in which someone was impeached and the vice president entered, or someone by the constitutional rule succeeded the president, sometimes interruptions here, and the period under authoritarianism. So we will go through each one of these cases. But look at here, the last line. 155 elections. 134 of them, the president concluded its mandate, his or her mandate. 81% of the time, the elected president was serving. 6.4 of the time, someone that entered the succeed the president was serving. 4.4% of the time, and this is counted on days, someone that was not in the succession line was serving. And these are the cases of the period under authoritarianism, a dictatorship. So here are the solutions to non-constitutional, so to speak, solutions. But 81% of the time, the president that was elected was serving. so we have only 88.8% of the time under authoritarian days. I'm counting The day the guy took off, the moment the guy left office and this kind of stuff. So the general picture is this. Should we be worried or should we be commemorating? This is not even a case of half cup empty, half cup full. This is a case in which the cup is almost full, right? So it's exceptional, the interruption of mandate. It's not the standard. The norm is whoever is elected will serve. And note that everybody that was elected took office. There was no case in which the guy that win the election was not allowed to take office. The electoral calendar was not suspended anytime. So this is normal democracy. And things like that happens in democracy. That's what we have to study and to understand. But not to be alarmed with something wrong is going on. So let's move and try to organize these cases and to see the diversity and what is going on case by case. First, next please. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases in which no interruption happened. The president served the whole time, right? And cases you wouldn't dare to think that would happen in the past, right? El Salvador, Panama, pretty stable, right? 100% of the time the president served. El Salvador has this little thing here, very strange, in which the president that was re-elected, what is his name? Bukele. Bukele. He left office for 2 or 3 days during the elections just to be re-elected. It was kind of a strange case, but you see, so these are cases in Dominican Republic. Look at that. 10 elections in a row. 9 elections in a row. So this is a lot. That's an accomplishment. Next cases. Argentina, Honduras, Bolivia, Brazil, Guatemala. Look at the numbers. So Brazil, 10 elections, 8 presidents served their whole term, 78% of the time you were under a president that completed its term, 9% of the time you were under a president that was impeached. Successors, after the president was impeached, and no time under authoritarianism. So this means what? Big crisis, big political crisis, but democracy survived. The electoral calendar was respected. Take Bolivia. Anyone that knows the history of Bolivia, 11 elections in a row, 10 presidents served the whole term, that's a lot. That's something different than the past. So now we come to the more complicated cases, the ones that one may be concerned and says there is something, some of instability there. But see, all these cases, this is democracy going on. Democracy is not perfect, not wonderful. It doesn't have solutions to everything. But what characterizes democracy is that we respect the electoral calendar. And here, the electoral calendar was totally respected. So next cases, the bottom here, let's move. Can we move? Can't we move? Ecuador. So let's organize these things. Mexico and Paraguay. What is their problem? A lot of time under authoritarianism. But when did it happen? In the beginning of the period. They switched to democracy, and now they live under democracy. So Mexico, we have two terms that I count as authoritarianism after 82. Then comes the PAN wins, and we have alternation in power since then. And democracy is going on. Paraguay, the same. In the beginning, we see the end of the dictatorship, and then the return of but for the first time, Paraguay is living under democracy, and we have elections going on. Nicaragua and Venezuela. So what do we have here? We have here the turn into authoritarianism. So these are the cases in which we have dictatorship, authoritarian regimes. Chavez, then Maduro, and then here in Nicaragua, the Sandinistas, the Ortega dictatorship. Okay, so we do have dictatorships, but two. Two cases only. And Ecuador and Peru are the more problematical cases. The mixed ones in which you have periods of dictatorship, Fujimori, here also some interruptions, some interventions of the militaries, and also a lot of mandates interruption. But these two countries are the only two countries in which you have some sort of parliamentarization of the presidentialism. So in Ecuador, for instance, you have the Muerte Cruzada, right, in which constitutionally you may have interruption of the mandate. And this is what the academia, the North American academia, was recommending during the transition. You should parliamentarize your presidentialism. Maybe you should not have heard them. Maybe you should have second questions. Maybe this is not a good model. Maybe it is. Who knows? But the fact is, for this whole period of democracy, economy was not doing well in most Latin American countries. We have a very brief period of bonanza, and we were following their instructions. So to conclude, my final take. But she's pressing me. See. Cools, no more in Latin America than in the rest of the world. So, what is there to talk about Latin America? Should we lump together all the cases? Should we think about there is a Latin American problem, or there is a problem with democracy? And some democracies don't do well. Next. Basic facts. Should be like 154 presidential elections into democracy, 134 completed their mandates, 4 clear cases of impeachment. Impeachment is something that is in the constitution. 1 impeachment coup, Paraguay, that's hard to define if it was an impeachment or a coup. 3 resignations. 6 coups, 3 auto coups, no suspension of the electoral calendar. That's the main. Is there a new instability? I don't think so. What we have is a new stability. Thanks.
Well, with this optimistic view, now we move on to our second presenter, Gerardo Munk. Es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California. Su trabajo académico se enfoca en el estudio de la democracia, la democratización, la capacidad estatal y América Latina, además de abordar cuestiones metodológicas en las ciencias sociales. Su libro más reciente, El pensamiento sociopolítico latinoamericano, Ciencias Sociales e Intelectuales en Tiempos Cambiantes, coescrito con Martín Tanaka, examina una etapa clave en la evolución del movimiento sociopolítico, del pensamiento sociopolítico en la región. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Flaxo Radio y tenemos también la conexión de Zoom. Gerardo, estamos dándote la palabra. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Claudia. ¿Se ve la presentación ahí?
Sí.
¿Se ve la pantalla principal solamente o la del costado también?
Se ve las del costado también. Ahora se ve solo la presentación.
Perfecto. Entonces empiezo ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Me disculpo que no estoy ahí con ustedes. Me hubiese encantado estar ahí para celebrar el cumpleaños de Flaxo, una gran institución en América Latina. Es un evento muy importante esto, celebrar lo que han hecho y pensar hacia adelante cómo seguir contribuyendo a las ciencias sociales. Yo voy a hablar sobre la democracia, qué es lo que está pasando, la democracia contemporánea. Voy a discutir brevemente el concepto, creo que hay que ser claro sobre el concepto, hay diferencias sobre el concepto. Algo muy breve en términos de descripción, cómo está evolucionando la democracia, básicamente de los 80, 90, y después algo brevemente de explicación, cómo se explica su evolución. Voy a terminar con unos puntos sobre los viejos y nuevos retos que tenemos que estar pensando para entender la democracia. Estas son ideas que estoy pensando, tomo algunas cosas, unas cosas escritas, otras que tengo ganas de profundizar, o sea que otros son más un esbozo ¿sí? de ciertas ideas. Voy a apuntar a algunas cosas que me parecen formas de pensar positivas, así voy a distanciarme de alguna forma que son comunes en las literaturas. Empiezo con el concepto de democracia y creo que hay que empezar con un punto muy básico. ¿Sí? Uno tiene que preguntarse a qué se refiere este concepto, podemos pensar en conceptos en términos de su referencia y después su contenido más claramente, el sentido de la democracia. Y hay que tener claro que la democracia se refiere básicamente a una idea política. Hay muchas tendencias a pensar muy ampliamente en la democracia, pero básicamente el core más clásico es una idea política. Otra forma de poner este punto, que se usa bastante en la literatura, y la democracia es una propiedad del régimen político, y la idea de distinguir el régimen político de otras esferas de la vida social, voy a apuntar algunas brevemente que son parte de la discusión, y me parece que es importante distinguir a la democracia de lo que pasa en otras esferas, ya sea más políticas con respecto al Estado o la sociedad. Hay una tendencia a decir que la democracia tiene que ver con el contenido de las políticas, que son las definiciones sustantivas de la democracia. Yo creo que hay muchas razones, nos podemos ahondar acá, para pensar en términos de una democracia procedimentalista, de ciertos procedimientos. Si vamos a Schumpeter, está la idea de un método político. O sea, yo distingo la democracia del contenido, de las políticas mismas. Una inclusión que se está dando, y yo he entrado bastante en el tema obviamente de la relación entre democracia y Estado, para poder entender analíticamente la relación entre democracia y Estado, hay que distinguir la democracia del Estado, por lo menos ¿sí? de la parte de la administración pública, de la seguridad, de la justicia. Entonces yo distingo lo que es la democracia de lo que algunos llaman un Estado democrático. Y por último, esto ya es una discusión más vieja. Hay algunos que todavía hablan de la democracia como una propiedad de la sociedad, una sociedad democrática. Yo creo que esto se está yendo muy, se aparta mucho del sentido, significado más clásico de la democracia como una idea política. Esto para una orientación inicial, ¿a qué se refiere la democracia? Entonces empiezo que es una idea política relacionada al régimen político. Después pasamos al contenido más específico, obviamente la discusión se enfoca en esto, y aquí está la discusión de que si la democracia es más que elecciones y después que otras cosas. Un poco esto se relaciona con el debate anterior. Acá quiero decir que el sentido de la democracia es fundamentalmente electoral. Si hay un punto que tenemos acuerdo, consenso, y construir algunos consensos es muy importante, tiene que ver con la parte electoral, pero creo que los eventos nos están empujando a pensar en otras cuestiones relacionadas con la toma de decisión. Si empezamos con la parte más consensuada, donde hay más acuerdo, podemos decir que la democracia tiene que ver con algunos requisitos, algunos estándares relacionados a las elecciones. Participación, elecciones limpias, justas. Básicamente estos son puntos que vienen de Dahl, que es un punto que ha reforzado Adam Chomsky. Este es el punto básico y creo que sí. Decimos que si no se, si hay un país que no, si tiene estos requisitos, diríamos claramente que no es una democracia. Yendo un paso más allá, yo creo que es algo que estamos pensando mucho cuando estamos viendo la concentración del poder, las acciones de los gobernantes, pensar, y esto es algo tentativo, donde todavía hay debate, pero me parece importante empezar a pensar en este debate, es ver si podemos pensar en ciertos criterios relacionados a la forma de tomar decisiones. Y acá tomar unas ideas de Norberto Bobbio, creo que es una fuente muy interesante para pensar en estas cosas, y pensar que la democracia requiere sí, unas ciertas formas constitucionales, ciertas reglas para tomar decisiones. La regla de la mayoría es la que más se discute en esta literatura. A la vez, y acá uno a veces entra en debates o temas bastante problemáticos, me parece fundamental resaltar un punto que hace Norberto Bobbio. Los que hemos estado siguiendo los debates en México sobre la reforma del Poder Judicial han estado pensando bien en este tema. Entonces, una aclaración clave que agregaría, por eso particularmente si uno piensa en la regla de la mayoría, que la mayoría no puede cambiar las reglas de la democracia, especialmente si lo está haciendo para beneficiarse a los gobiernos de turno. Esto es algo que realmente está pasando en México con la reforma del Poder Judicial. También hay otras reformas de la Constitución que tienen que ver con el manejo de las elecciones, la independencia, la autonomía de los institutos electorales, como el INE. Entonces, creo que es importante aclarar esa cosa, que las mayorías pueden tomar decisiones sustantivas de política, pero no hay un cierto límite muy importante para respetar con respecto a las reglas del juego democrático. Empiezo con eso, con un concepto de democracia. Eso es un tema que da para mucha discusión. Es un tema creo que estamos discutiendo, aclarando algunas cosas, aclarando a veces diferencias. Ese es el punto de partida para la segunda parte de lo que voy a discutir. ¿Cómo describimos el estado de la democracia, la evolución de la democracia? Yo creo que podemos partir de un punto otra vez donde hay mucho consenso, que en la década de los 80 y 90 fue un periodo de transiciones a la democracia en casi toda la región. Cuba es el único país donde no pasó, había algunos países que ya habían hecho transiciones antes que esto, Venezuela, Costa Rica, Colombia. Entonces la cuestión es cómo analizamos lo que viene después de este periodo de transición. Yo creo que tiene sentido pensar en que estamos en una nueva etapa política en la región. Esto tiene que ver bastante con lo que dijo Fernando, o sea, de la canciller argentino Dante Caputo, al describir este periodo como una etapa de post-transición. O sea, dejamos atrás un periodo de transición, tenemos elecciones, estamos tratando de entender este periodo. En algunos países, Argentina, Brasil empieza en los 80, México recién en el 2000. Y aquí hay un debate fundamental en la literatura que realmente ha tomado bastante fuerza en los últimos años, ¿sí? En los últimos pocos años, donde la gente se hace esta pregunta, si hay una recesión democrática, se piensa a veces en términos globales, todo el mundo, también en el contexto de América Latina. Hay muchos que responden con mucha fuerza a esta pregunta diciendo sí, estamos en un periodo nuevo de crisis de la democracia, de recesión de la democracia. Fernando se refirió indirectamente, creo, a esta interpretación, desintiendo. Yo también no estoy de acuerdo con el tenor, la forma que se hace este análisis. Tengo una visión más positiva en la línea de lo que acaba de decir Fernando. Unos puntos creo que hay que pensar en términos de cómo se está llevando a cabo esta discusión. Varias gente responde esta pregunta citando datos. Esto se ha vuelto muy común, datos del Freedom House, datos del Economist Intelligence Unit, la cosa más reciente, el BIDA. Hay un debate que se está empezando a dar sobre estos datos, que dice que tenemos que tener más cuidado, particularmente con las tendencias que muestran en los últimos años. Y yo un poco estoy también en esa línea, ojo, cuidado con estos índices son continuos, son distintos de los dicotómicos. Hay muchas cuestiones conceptuales sobre cómo están pensando el concepto de la democracia, metodológicas, qué indicadores tienen, como los coders, los codificadores, asignan valores. Yo no tomaría particularmente estos números como ciencia cierta. Yo trato de apoyarme cuanto más en el conocimiento que uno tiene en los países para pensar en este tipo de evaluaciones. Yo creo que también hay una tendencia, yo estoy bastante en X, se ve en las redes, pero también en las cosas que los académicos escriben, y yo creo que hay una tendencia al alarmismo, a poner énfasis en las cosas negativas. Yo acá tenía otra advertencia, ojo, pongo este término, los opinólogos, hay muchos que están participando en estos debates. Uno ve, digamos, discusiones sobre Perú es una dictadura, México, hay muchos que están diciendo que ya ha dejado de ser una democracia. Hace una semana vi una presentación de un alemán en Brasil diciendo que Guatemala no es una democracia. Yo creo que no sé el sustento que la gente piensa que está apoyándose para ese tipo de aserción. Yo tengo muy graves dudas de esas opiniones, sí, que son así claramente negativas, que son parte de esta narrativa de la recesión democrática. Cuando pienso en la región, en este periodo de la post-transición, básicamente pienso en tres subperiodos. Hay un periodo inicial que empieza desde las transiciones hasta los 2000, va un poco más en otros países después de eso. Es el periodo de los ajustes estructurales de la economía. Generalmente tenemos gobiernos bastante débiles que se caen. Eso es una tendencia bastante común. El artículo de Venezuela con los errores, porque pone cosas como las consignas en esa lista, que me parece equivocado, pero es un periodo con gobiernos bastante débiles que se caen antes de terminar su mandato. Eso es algo bastante común en ese periodo, sigue un poco más después de ese periodo. Entramos en un segundo periodo, que esto coincide con dos cosas: el giro a la izquierda y el boom de commodities, o sea que los gobiernos tenían ciertos recursos que no tenían antes, Acá empezamos a ver otra tendencia que son estos gobiernos fuertes. Uno puede pensar en los gobiernos bolivarianos, ¿sí? Para poner una etiqueta, que empiezan a mostrar cierto, ¿sí?, riesgo para la democracia con la concentración del poder. Y después entramos en este periodo, después del boom, ¿sí?, que es un periodo un poco diferente. Salimos del boom, hay un recorte de los presupuestos, el crecimiento baja, después entramos en la pandemia. Y acá vemos un montón de distintas tendencias. Seguimos viendo muchos gobiernos débiles. Si hay una tendencia, es la debilidad de los oficialismos, que tienen dificultad en reelegirse. Eso, si hay una tendencia general, es eso. Pero también vemos ciertos gobiernos fuertes de la izquierda. Ya se mencionó los casos de Venezuela y Nicaragua. Podemos agregar el de López Obrador, ahora el de Sheinbaum. Tenemos que ver qué pasa en México. A esto se agregan, y yo creo que es un fenómeno nuevo en este periodo, gobiernos fuertes de la derecha. El caso de Bukele en El Salvador es un caso muy importante. Y vemos ciertas tendencias preocupantes. Podemos hablar de la erosión de la democracia en esos casos. Haciendo un resumen, yo diría que sí, hay algunos casos donde hay tendencias, hay procesos que ponen en riesgo la democracia. Podemos hablar de erosión. En algunos casos, yo solamente pondría los de Venezuela y Nicaragua como claro quiebre en esta última etapa. Del 2015 en adelante, tenemos el de Fujimori, Perú, otros antes, pero la evaluación general que hago es que si hay una norma regional, y esto está muy en línea de lo que dijo Fernando, es que hay democracias durables, se han institucionalizado las elecciones, el calendario electoral básicamente se respeta, hay muchos problemas, y uno podría hacer una lista muy larga, indican que son democracias de baja calidad. Usando ese término, caracterizaría eso. Entonces, lo que hay que explicar es esta norma regional con las excepciones. ¿Sí? Varios casos de erosión, algunos muy pocos de quiebre a la empresa. Yo creo que esa es la agenda, eso es lo que hay que explicar. ¿Qué tenemos en términos de indicación? Acá voy a ser breve porque sé que tenemos poco tiempo. Yo creo que hay una explicación dominante que se enfoca en, es un análisis político, y yo creo que hay muchas fortalezas en este análisis. Los 60, pensar en las economías de América Latina, son economías, son países dependientes, eso afecta mucho el problema de desigualdad. A veces se basa en algunos países, pero sigue siendo un problema fundamental. Si hay desigualdad, si hay concentración de poder económico, eso necesariamente va a afectar la política. Si uno piensa en la democracia como el principio de igualdad política, eso se va a ver afectado fundamentalmente. O sea, eso es una cuestión, yo creo, de largo plazo que tenemos que estar discutiendo.
Muchas gracias.
Vaya Santana, acompañarnos, por favor, la presentación de Agustín en pantalla. Agustín Falla Santana es profesor interino de la Universidad de Costa Rica, emérito, jubilado, y está adscrito al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. Su trabajo académico se enfoca en el análisis de los ciclos macroeconómicos globales y las estrategias de desarrollo impulsadas por el Estado y el mercado. En 2018 coeditó el libro Ciencia, Tecnología y Desarrollo, la investigación científica en la Universidad de Costa Rica entre el 75 y el 2012. También ha participado en la edición de obras epistemológicas como ¿Qué es el problema científico?, en colaboración con Rodolfo Meoño Soto. Muchísimas gracias. La corrección.
Gracias. Bueno, quisiera brincarme las dos primeras diapositivas, que en realidad son un agradecimiento pues a Flaxo, en particular a Carolina, por esta invitación y por congregarnos acá a discutir un tema tan importante. Asimismo, pues agradecer la oportunidad de contar un poco lo que está pasando en el caso costarricense. Originalmente yo había pensado hablar de un trabajo que estoy en este momento trabajando, un artículo que se llama El regreso a la caverna, la democracia en un mundo distópico. Y sin embargo, pensé que siendo solo 20 minutos los que tenemos para exponer, preferí referirme a esta temática que originalmente iba a desarrollar en la discusión posterior a las presentaciones, y más bien focalizarme en el caso, o qué ha ocurrido en el caso de Costa Rica, que históricamente, y como lo muestra tanto los datos de Fernando como los de Gerardo, pues históricamente ha sido una de las democracias más estables de América Latina, junto con Colombia y en algún momento, muy pasado ya, el caso de Venezuela. La siguiente diapositiva, una más, por favor. Quisiera revisar un poco, pues, qué es lo que ha ocurrido en el caso costarricense. Entre 1948 y 1948, Costa Rica tiene una guerra civil que condujo ya un proceso que venía desde el inicio de 1940, cuando, al igual que muchas otras democracias latinoamericanas, Costa Rica atraviesa un proceso de incorporar a los nuevos ciudadanos con plenos derechos políticos a la vida política del país. Y eso conduce eventualmente a una confrontación entre los reformistas aliados al Partido Comunista y los sectores medios emergentes con intenciones reformistas, pero que quieren distanciarse de los grupos comunistas que habían estado aliados con la Iglesia y el Estado y el gobierno entre 1940 y 1948. Entonces, mi interpretación siempre ha sido que la guerra civil es fruto de la confrontación entre dos enfoques de cómo incorporar a esos ciudadanos plenos que emergen entre los 20 y los 30, fruto de las reformas liberales que se implementaron en la última cuarta parte del siglo XIX. Esa guerra civil condujo a dos procesos importantes. Uno, la eliminación del ejército, que es conocida de todos, y dos, a un proceso de consolidación de las reformas sociales, institucionales, que se realizaron entre 1940 y 1948, y que incluyen, como creo yo que ocurrió en Argentina, en Venezuela, en Brasil, ocurren reformas muy semejantes a las del New Deal en Estados Unidos en los años 30. Se establece un código de trabajo, se establece la seguridad social, se protege a los trabajadores y se incorporan al sector moderno que emerge posterior a la guerra civil. Entonces, entre 1948 y 1982, cuando impacta la crisis generalizada, pues, de la deuda y en general la transición hacia una nueva estrategia de desarrollo, es un periodo de una gran estabilidad, tanto política como económica. Es un periodo de crecimiento de un promedio de un 6.5% sostenido entre 1950 y 1980 aproximadamente. Eso es un periodo en el que el país realmente crece y, muy importante, genera equidad. Más adelante, cuando les voy a mostrar, esto es una especie de síntesis, voy a mostrarles cómo ha evolucionado esa equidad en los años recientes. La crisis de 1982-1985 impactó no solo a la sociedad costarricense, al Estado, a la capacidad del Estado de responder, sino que era algo insólito, inédito en la sociedad costarricense. Entonces, en general, la ciudadanía y la población en general apoya de manera contundente las reformas que se realizaron entre 1982 y 1985 para estabilizar la economía, principalmente reformas que fueron radicales, aumentos en las tarifas, por ejemplo, de servicios públicos de un 300%, y que la gente las asumió y las consideró necesarias para recobrar esa estabilidad que habían tenido previamente. Y eso permitió que Costa Rica sea uno de los países que más rápidamente transformó su estrategia de crecimiento económico de una estrategia principalmente agroexportadora a una estrategia de crecimiento basada en la liberalización comercial y en la exportación de bienes no tradicionales. Se inserta de esa manera, luego de la estabilización y el ajuste, a esta nueva estrategia de desarrollo. Es uno de los principales, uno de los primeros países, creo yo, de América Latina que logra no solo estabilizarse económicamente, sino transicionar, trasladarse a una nueva estrategia de crecimiento. Y eso fue posible gracias a las redes de seguridad social que Costa Rica había desarrollado entre 1948 y 1982. Voy a darles un dato, por ejemplo. En 1948, la pobreza en Costa Rica era de un 50%. Sin embargo, desde principios de siglo, la inversión social estaba focalizada en los sectores rurales. Hubo salud, hubo educación, saneamiento ambiental. En general, se invirtió en desarrollo social focalizado. Cuando nadie hablaba de focalizar la inversión, Costa Rica ya estaba focalizando en la zona rural, principalmente porque era un país eminentemente rural. Bien, les decía, la estabilización en este periodo, podemos ver que el índice de igualdad, el Gini, en ese momento andaba por alrededor de 0.37. Se había generado un gran nivel de equidad. Sin embargo, desde un punto de vista político, la estabilización y la liberalización comercial empiezan a erosionar las diferencias que existían entre los dos principales partidos políticos que emergieron de la Guerra Civil. El partido, por un lado, Liberación Nacional, socialdemócrata, y por otro lado, el Partido Social Cristiano, de carácter liberal frente a la socialdemocracia, y que cuya principal diferencia era que con las reformas del 48 se nacionalizó la banca y se democratizó el crédito. Entonces emergieron nuevos empresarios y en parte esa democratización del crédito fue la que generó la equidad que vivimos entre 1948 y 1982. Sin embargo, con la liberalización comercial, hay sectores socialdemócratas que empiezan a pensar que es importante abandonar esos procesos de nacionalización y abrir la banca. Y este es un factor que empieza a borrar las diferencias de política pública, las diferencias ideológicas entre los dos principales partidos políticos, y empieza a haber también movimientos de un partido a otro y que empiezan a moverse por estas razones. Empieza a cambiar entonces también la organización del Estado, y sin embargo el país sigue invirtiendo buena parte de su presupuesto en desarrollo social, en educación, en salud, y principalmente se establecen una serie de mecanismos, fondos de inversión social. Cuando el Banco Mundial todavía ni hablaba de eso, ya Costa Rica tenía un fondo de asignaciones familiares que permitió que ese ajuste del que hablábamos se realizara de una manera estable, porque protegió a los sectores más vulnerables en ese proceso de ajuste. Bien, a partir de ese momento, les hablo yo de, se inicia una historia de expectativas insatisfechas. ¿Por qué razón? Primero, porque ese violento proceso de ajuste estructural impactó en ese momento demográficamente Costa Rica. La población costarricense era fundamentalmente niños y jóvenes en su proceso de formación y de educación. Y muchos de esos ciudadanos perdieron esas oportunidades con el proceso de ajuste que redujo la inversión social. Bien, una historia de expectativas insatisfechas. ¿Por qué? Porque han transcurrido 40 años y en esos 40 años esos jóvenes que estaban acá, que tuvieron que abandonar la escuela, que tuvieron que empezar a trabajar, fueron generando progresivamente un proceso de insatisfacción con los partidos políticos y con la respuesta de las administraciones a sus necesidades específicas. Y eso genera un progresivo proceso de fragmentación del espectro político. La gente, principalmente los sectores más vulnerables que se encuentran en las costas del país, empiezan a apostarle a los partidos políticos y le apuestan a los socialdemócratas y ven sus necesidades insatisfechas. Le apuestan entonces a la izquierda, al Frente Amplio, y nuevamente el Frente Amplio no entrega lo que este sector de la población está esperando. Entonces, progresivamente van apareciendo nuevos partidos políticos que para la última elección andaban por cerca de 25. Y eso ha generado realmente un cambio importante. Por favor, la siguiente filmina, por favor. Este gráfico muestra entre el 2001 y este año la evolución del coeficiente de Gini, y como podemos ver, la media oscila en el punto 50, estamos en el punto crítico de la desigualdad. Cuando un país tiene un Gini de punto 50 o superior al punto 50, ya el problema es serio. Si hay una leve baja acá en los últimos años del periodo de la administración presente, pero esa desigualdad ha sido un factor determinante en los cambios políticos que han tenido lugar en el país en los últimos 15 años. La siguiente, por favor. Esto tiene que ver con lo mismo. El país tiene un empleador, que es el Estado, y el sector privado. Pero el sector privado, estos son salarios en colones, estos son aproximadamente $2,400. Aquí estamos a un tipo de cambio de 500 por dólar. Y esto es el empleo en el sector privado. El sector privado no contrata gente capacitada, contrata técnicos medios. Y, digamos, el sector privado argumenta que el problema de la desigualdad son los salarios altos en el sector público. Pero en realidad, el problema de la desigualdad radica en que el sector privado no solo no contrata profesionales ni gente capacitada técnicamente, sino que contrata principalmente técnicos medios, operarios, obreros. Y ese, el salario de ese sector, que es importante, es bajo. Las administraciones han presionado para que se aumente acá el salario mínimo básico, pero esto muestra una brecha entre el tipo de contratación y el salario del sector público y, por otro lado, el tipo de contratación y el salario del sector privado, que es mucho más bajo. La siguiente, por favor. La apuesta en esta nueva estrategia de crecimiento que se inicia hace 40 años, básicamente, ha sido la atracción de inversión extranjera directa. Costa Rica desarrolló una agencia llamada como CINDE, dedicada específicamente a la atracción de inversión extranjera directa en el campo de la alta tecnología. Y el país ha sido muy efectivo en lograr ese objetivo. Vean cómo va subiendo. Esta es la crisis del 2009. Aquí tienen ustedes la pandemia, pero cómo se recupera esa captación de inversión extranjera directa es muy importante. Y como vamos a ver, esta capacidad de traer empresas como Intel, que llegó en el año 96 e impulsó la llegada de otras empresas, como principalmente empresas que desarrollan implementos médicos, Boston Medical, tecnología médica, entre otras cosas, y componentes electrónicos. La siguiente, por favor. Lo interesante de esto es que ese crecimiento de las empresas de inversión extranjera directa, como mostraban los gráficos anteriores sobre desigualdad, no ha beneficiado al total de la población, sino a un sector muy pequeño. Estos son números recientes, digamos, cómo ha aumentado del 22 al 23 la inversión de 3.163 a 3.921. Las exportaciones han aumentado cerca de 2.500 millones de dólares. Los visitantes han aumentado levemente después de la pandemia. Eran mucho más. Y el crecimiento económico se ha movido hacia un 5.1. Aquí en el tipo de cambio, por ejemplo, hay un fenómeno de apreciación del colón que no está claro, pero que las hipótesis y la evidencia pareciera mostrar que es la penetración del narcotráfico, que hay dinero que se está colando, por así decirlo, dentro de las finanzas públicas y que es lavado. Bien, la inversión social ha bajado. Siguiente, Filmina, por favor. Yo sé que tengo muy poco tiempo, pero voy a tratar de pasar por todos estos datos rápidamente. Hace 40 años, les decía yo, teníamos una población eminentemente joven. Esa población ha envejecido. Y los mayores de 65 años eran un 5% en el año 92. En el 22 son un 10% y tenemos la expectativa. Es una población que envejece. Y estos señores que están en este proceso son los... Sí, son los que... A ver. Para el otro lado. Ok. Sí, como podemos ver, la inversión, estos son colones, la inversión extranjera directa, la inversión social aumentó. Sin embargo, cuando la inversión social y el desarrollo y la inversión en desarrollo humano crece, peligra la sostenibilidad fiscal. Y este es el ciclo perverso del que yo les hablo. Cuando la sostenibilidad fiscal es mayor, entonces el gasto público social se reduce y la capacidad de darle sostenibilidad al desarrollo humano baja significativamente. En este momento estamos en esta fase. Hay una contracción. Eso, digamos, muestra un estancamiento en el caso de la reducción de la pobreza. Desde 1970 estamos estancados en un 20% promedio de pobreza. Y esto es inaceptable en una sociedad que se precia de democrática y de alto desarrollo humano. Este es un problema que está detrás de esas expectativas insatisfechas de las que yo les hablaba antes. No se eliminó la pobreza extrema, más bien ha crecido. Y las reformas, que esto es un punto central importante, las reformas que realizamos para atraer la inversión extranjera directa se hicieron creando un régimen especial que llamamos de zonas francas y que crece de manera muy importante. Sin embargo, el régimen definitivo, el régimen de la agricultura y la industria local, es un régimen que no crece a la misma tasa, todo lo contrario. Fíjense ustedes que en el 20 baja a menos 8.6. Esto es importante porque el régimen definitivo que no crece al mismo nivel que las zonas francas es responsable de un 89% del empleo. Las zonas francas, por el contrario, que crecen de manera significativa, emplean solo un 11% de la población. Y aquí vamos llegando al problema más reciente en el que Costa Rica se intersecta con Ecuador, y es el incremento inédito de la violencia homicida vinculada al narcotráfico. Fíjense ustedes que pasamos de 11.8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, de 8.7 en el 2013 a un 17.2 en el 23, y en el 24 se espera una tasa semejante. Aquí está, digamos, que 7 de cada 10 de esos asesinatos obedece a ajuste de cuentas, a armas de fuego, y las víctimas, digamos, son hombres jóvenes. Finalmente, hay muy poca cooperación política y pocos resultados. Hay una confrontación en este momento presente, en la administración actual del presidente Rodrigo Chávez. Estamos andando, caminando hacia una confrontación cada vez más fuerte entre el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las instancias de control, como son constitucionalmente la Contraloría General de la República. En ese sentido, digamos, hay un incremento en la inestabilidad política. Y quedo aquí con esta idea para pasar a un segundo momento a hablarles un poco más en detalle cuando vengan las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Agustín. Pasamos a la presentación de Andrés Mejía Costa. Andrés es profesor asociado a nuestra casa, es actualmente el profesor asociado del Kellogg School of Global Affairs de la Universidad de Notre Dame. También está a cargo del Caster Family Associate.
Muchas gracias. Buenos días con todos, colegas. Es un gusto para mí participar en este evento, saludando y felicitando a la Flaxo por sus 50 años, la primera medio siglo, que ha sido realmente un puntal en avanzar estudios políticos y la comprensión de la democracia en Ecuador y América Latina. Y tengo el gusto de que por muchos años ha sido mi hogar intelectual en Ecuador. Gracias a Carolina Curvale por su invitación, Alfredo Santillán, su director académico, Felipe Urbano y otros amigos que están aquí presentes, los puedo ver en línea. Y tengo también la fortuna de compartir este panel con colegas muy reconocidos, Fernando Limón y Agustín Fallas, y por supuesto Jerry Monk, sobre cuyo trabajo construyo algunas de las hipótesis que voy a presentar ahora. Una breve hoja de ruta. Ya se ha hablado, afortunadamente para mí, sobre las democracias de baja calidad en Ecuador, así que nada más les daré yo un breve resumen de postal de la situación en Ecuador, pero no voy a profundizar mucho sobre esto. Y luego quiero introducir una idea que estoy masticando como parte de un proyecto más largo y conjunto de investigación sobre la erosión intencionada del Estado por parte del Ejecutivo. Y esta erosión, voy a argumentar, se da al menos en tres dimensiones. Hay una dimensión fiscal, una dimensión política y una dimensión en la provisión de servicios públicos. Y voy a ilustrar brevemente con el ejemplo de desnutrición crónica infantil, que es otra arena de políticas públicas en las que he estado trabajando últimamente. Quiero cerrar con este punto donde justamente dejó Jerry Monk abierta la agenda para investigación, que es esta mutua erosión entre democracia y el Estado. Y lo que vamos a observar, ciertamente hago el caso para Ecuador, que una democracia de baja intensidad, de baja calidad, abre espacios a un Estado que va perdiendo su capacidad y entra en un ciclo vicioso por el cual las instituciones más débiles del Estado afectan los prospectos de consolidación o fortalecimiento de la democracia. Entonces ya no estamos hablando nada más de un democratic backsliding, sino de una erosión del Estado que tiene consecuencias de mucho más largo plazo. La postal de la que hablaba básicamente sobre una democracia de baja calidad, en el caso de Ecuador, tiene un componente de inestabilidad política en función de ciclos, ¿no? No hemos, si bien es cierto, en la primera etapa de la post-consolidación de las transiciones, se observa, como ya lo mostró el profesor Limongi, que hay tres presidentes derrocados en 7 años, uno más que interrumpe su mandato en el año 23, y luego hay una época de un solo presidente bastante iliberal, no puramente antidemocrático, pero con fuertes tonos iliberales, que gobierna durante 10 años. Y al final de este periodo se vuelve, como dije, a la fragmentación inestable. Quizás un punto importante de clarificar acá que, si bien es cierto, la adopción de la muerte cruzada ya en este último periodo de la fragmentación inestable tiene como objetivo parlamentarizar el sistema ecuatoriano, y en eso escrito en algún momento, el problema es que cuando hay una fragmentación de partidos muy débiles, lo que hace la muerte cruzada es institucionalizar la inestabilidad en Ecuador, es normalizar esta noción o el costo de tener inestabilidad, porque siempre se va a dar una solución política, pero no necesariamente que contribuya a la mejor formación de políticas. En segundo lugar, tenemos un proceso de fragmentación partidaria que curiosamente se sigue reproduciendo en forma de coaliciones fantasmas. Este es un trabajo antiguo que yo terminé al inicio de los años 2000, pero lo que se observa, el trabajo de Raúl Aldaz muestra cómo aún durante el periodo de partido único no se abandona esta práctica de hacer alianzas ocasionales y clandestinas al interior del partido único, y con la nueva fragmentación inestable vemos muchas veces estas transacciones. Es decir, no hay un consenso, no hay un acuerdo de formación de políticas públicas que establezcan acuerdos programáticos, y ese ha sido uno de los lastres más característicos y recurrentes en Alan para entender la política en Ecuador. Y para resumir, porque podría elaborar mucho más cuáles son las dimensiones y las características de esta democracia de baja calidad en Ecuador, solamente mencionaré, ¿sí? No sé, está la democracia de baja calidad. ¿Hasta dónde se ve? Ah, ok. Voy a iniciar otra vez el compartir nuevamente. A ver, ahí, ¿funciona? Perdón, ¿esta pueden ver? Estoy en la democracia de baja calidad. ¿Se ve eso? Ok. Ok. A ver, voy a intentar por este lado a compartir nuevamente. Esto uno. ¿Qué diapositiva se ve ahí? Oh. Ok, pero en compartido, ¿no? O sea, se ven. A ver. Va de nuevo. Ah, es que me sigue mostrando la de. Dale. A ver, tengo una. Ya, yeah. No, no me quiere pasar los datos. A ver. Ya, yeah. A ver. Nada, volvemos al tema anterior, que es dentro de la caracterización de esta democracia de baja calidad, hay una idea que habíamos circulado hace algún tiempo, pero sigue siendo importante, la presencia de minorías dentro de la democracia, como por ejemplo los grupos de indígenas, que siguen estando al borde de la toma de decisiones y se vuelven actores antisistema para revertir políticas desde la calle. Las últimas manifestaciones para forzar la salida del presidente Lasso, para oponerse a la eliminación de subsidios, son ejemplos de estos last ditch veto players que no tienen un papel más orgánico, más de apoyar los procesos democráticos. Quiero brevemente mostrar, discutir esta idea de la erosión intencionada o en inglés una incapacidad de Estado por diseño. Y es la idea de cuando un presidente democráticamente electo puede menoscabar la capacidad de gobierno de las instituciones del Estado cuando éstas restringen su agenda política y de políticas. Quizás es importante recalcar que no es simplemente un democratic backsliding para tomar mayor, aumentar su capacidad de decisión, sino que tiene que ver con medidas que directamente afectan y menoscaban el funcionamiento del Estado, como por ejemplo la asignación selectiva de recursos para demorar, desviar o reinterpretar asignaciones presupuestales, para nominar o interferir con la nominación de funcionarios locales de confianza, ya sean electos o designados, y a través de la provisión selectiva de bienes y servicios para favorecer o desfavorecer a poblaciones y grupos específicos. Y esta erosión intencionada de instituciones del Estado ha sido testeada para otros contextos, sobre todo en Asia del Sur. Brevemente voy a ilustrar tres puntos o tres puntos de entrada a través de los cuales pienso yo se da esta erosión. En primer lugar está la erosión de las transferencias fiscales. Y en Ecuador lo que se tiene es una paradoja entre un fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados a través que se estableció en la Constitución y en el Código Orgánico Territorial del 2008 y 2010, donde se aumentan las asignaciones que el gobierno central da a los gobiernos locales. El incremento es sustantivo, no solo en porcentaje, sino en números. Se observa casi un este aumento de transferencias va de la mano del aumento del precio del petróleo, los commodities, y el crecimiento de las transferencias intergubernamentales va alrededor de 800 millones de dólares a cerca de 1.800 millones de dólares para los gobiernos subnacionales, que es bastante dramático y de mucha significancia en el contexto ecuatoriano. Luego tenemos que estas transferencias intergubernamentales, si bien son importantes, no tienen la naturaleza de ser transferencias en efectivo, sino que hay un porcentaje importante que son transferencias en forma de deuda. El gráfico muestra en la parte superior, la línea verde, las barras verdes, que corresponde a una transferencia de deuda, es decir, financiamientos en la manera de deuda pública, de transferencias pendientes, de avances contractuales, etcétera. Es decir, no es dinero en la cuenta, sino son promesas de pago. Y esto aumenta del 16% de las finanzas locales en el año 2001 a el 30% en el año 2016, que es hasta donde tenemos datos. Ahora estoy actualizando esto. Pero es importante porque durante este tiempo aumenta la promesa de deuda, no se aumenta el esfuerzo fiscal y la inestabilidad, la discontinuidad en las transferencias genera muchas incertidumbres y discontinuidad para la planificación presupuestaria. Por ejemplo, cuando el gobierno central sostiene o detiene la devolución del IVA, eso puede significar hasta el 10% del gasto de los gobiernos locales. Hay una segunda dimensión que también recoge pedazos de investigación que he hecho previamente, en la cual hay una erosión o una interferencia con la política a nivel subnacional. Si bien mostraba anteriormente esta bonanza fiscal, no se traduce en una mayor tasa de reelección municipal. Es decir, a pesar de que los alcaldes tienen más dinero, no tienen mayor capacidad para gobernar y reelegirse. Y el cuadro muestra brevemente una reducción tanto en los alcaldes que se reeligen desde un 36% en el 2004 hasta un 16% en el 2019 y en este momento durante el partido de gobierno, con excepción del 2004, baja del 28% al 4.5%. Es decir, el partido de gobierno mismo no tiene la capacidad de reelegir a sus alcaldes. Y el argumento que hago es que hay una interferencia del Ejecutivo que pone en desventaja a los alcaldes que buscan reelección. A través de un estudio de regresión discontinua, determinamos que la desventaja del incumbente va desde el 33 al 37%. Es decir, en promedio, un alcalde que busca su reelección tiene una desventaja para ser reelecto. Y esta interferencia del Ejecutivo, y este es un tema que estamos tratando de documentar con más detalle, es cómo afecta, de qué maneras el Ejecutivo afecta el funcionamiento de los alcaldes. Y se observa, y de nuevo queremos documentar esto con más detalle, una proliferación de candidatos no partidistas que son financiados por fuentes no legales. Finalmente, tenemos una erosión en la provisión de servicios. Y este es un análisis que parte de la idea de un enfoque universalista para proveer servicios sociales a diferentes partes del territorio de manera más equitativa en la provisión de servicios como agua, saneamiento, gasto social. Entonces, lo que hacemos es un análisis del gasto para erradicar la desnutrición crónica infantil. Y hay dos tipos de gasto dentro de desnutrición. Hay un gasto específico, que son intervenciones de micronutrientes, de enriquecimiento de alimentos, lactancia materna, etcétera. Y un gasto sensible, que es más contextual, para invertir una inversión de gobierno en diferentes sectores como salud, agricultura, sistemas alimentarios, promoción de agua, saneamiento, protección social, etcétera. Lo que se ve en inicio es una subejecución dramática que va desde el 1% hasta un promedio del 26.7%. pero hemos tenido años como en el 2018 donde la ejecución del presupuesto asignado fue del 1%. Es decir, no es un tema de falta de dinero, de falta de inversión, que sí es bien baja, sino falta de ejecución. Y eso habla directamente al tema de la débil capacidad del Estado para ejecutar. Y el otro tema es la priorización de la inversión. Lo que muestran estas dos gráficas es tanto en gasto específico como en gasto sensible, no hay una relación entre el nivel de inversión y los niveles de desnutrición que existe en el país. Entonces, lo que quisiéramos ver es una línea, una correlación positiva donde los casos se alinean en una línea de 45 grados y lo que vemos al contrario es una dispersión total, donde hay provincias como Chimborazo en el extremo derecho que tienen una alta incidencia de desnutrición y sin embargo tienen el mismo gasto que provincias como Guayas que tienen una desnutrición tres veces más bajo, ¿no? Entonces es esa falta de capacidad de identificar e intervenir adecuadamente para resolver un problema de tipo social. Termino con esto, que es regresar a la idea del mutuo debilitamiento entre Estado y democracia. Básicamente, regreso al trabajo que mencionaba Jerry Monk y Sebastián Mazuca sobre esta interconexión entre estados débiles con democracias de baja calidad. Y ciertamente advierten que esto produce un círculo vicioso que amerita mayor estudio. Yo propongo tres mecanismos, documentar es el propósito, tres mecanismos a través de los cuales se da este ciclo por el cual la debilidad del Estado afecta el funcionamiento de la democracia. El primero es la falta de inversión continua y predecible en los gobiernos locales que abre una brecha de necesidades insatisfechas constante y creciente. En segundo lugar, la interferencia del Ejecutivo en las elecciones locales que menoscaba la rendición de cuentas y afecta las carreras políticas de los representantes. Y en tercer lugar, la insuficiente o inoportuna provisión de servicios que a su vez aumenta la disatisfacción ciudadana con el funcionamiento de los gobiernos. Y con esto termino, se abre paso a que otros actores no estatales puedan ofrecer ya sea violencia o gobernanza no democrática por la influencia del narcotráfico y crimen organizado. Y este es un problema que no solo afecta a Ecuador, pero efectivamente tenemos que empezar a pensar más allá de las categorías de análisis político y ciertamente de la influencia de la consolidación o debilitamiento de las democracias, sino sistemáticamente ver cómo el Estado empieza a afectar la viabilidad democrática en Ecuador y más general en la región. Muchas gracias.
Agustín, a Fernando. Hay muchas, muchas preguntas. Vamos a hacer un esfuerzo por resumir. Entonces, esta primera, por favor, para Fernando.
For Fernando, does it exist a relation between? Okay. ¿Existe una relación entre el surgimiento de nuevos populismos en Latinoamérica con la inestabilidad democrática? ¿Y qué rol juegan los medios de comunicación en la inestabilidad democrática en Latinoamérica?
Esta no es una cuestión para mí. No sé. It's not. It's too difficult. I cannot. Let me just say one thing then. Recently, I followed a discussion by Gerardo Pablo Luna and Adam Schwarzky about the problems problemas da democracia e problemas para a democracia. So we have to do this distinction. Where is a problem of democracy? Where is a problem for democracy? So what is democracy? Democracy is simply a method of electing, selecting leaders and respecting the outcome of the election. What leaders do and what are the problems they face, and if they can solve them, this is a different question. This is a question for democracy, for democrats. And so we have so many problems there to be solved. And we just should not confound the two things and blame democracy for what democracy is not producing, but society is producing. Right? That's my answer.
Thank you. It was a
problem. Thank you so much, Nando. Siguiente pregunta es para el profesor Agustín. ¿Cómo es que la nueva estrategia de desarrollo genera o incrementa la desigualdad y bajo empleo de alta calidad?
Bueno, yo pienso que es una pregunta muy general. ¿Se escucha? Hay autores en la última década, como Piketty, entre otros, que le ha dedicado volúmenes a tratar de responder por qué esta nueva estrategia de desarrollo ha generado desigualdad. Sin embargo, cuando yo me refería a esto, me refería al caso particular de Costa Rica, que creo puede ser un ejemplo para tratar de dar o construir explicaciones y respuestas más generales. Empezamos este proceso hace 40 años, no solo de transicionar hacia regímenes democráticos, sino movernos de una estrategia estadocéntrica a una mercadocéntrica, a un proceso de apertura y de liberalización comercial, a donde en algunos casos se desprotegió significativamente a los sectores más vulnerables. En el caso particular de Costa Rica, lo que yo traté de decir es que la implementación, la puesta en práctica de esta estrategia centrada en las exportaciones y en la atracción de inversión extranjera directa, no ha generado lo que se llaman encadenamientos hacia atrás, backward linkages, le llaman en inglés. Es decir, que estas empresas que, pongamos el caso de Intel, que invierten, imponen plantas y producen para exportar desde Costa Rica, no se han vinculado a lo que en mis filminas, en mis diapositivas, yo llamaba el sector consolidado, que es la economía tradicional, la economía que produce bienes y servicios para el consumo local y no necesariamente para la exportación. Pero los ligámenes hacia atrás de la economía dinámica con la economía histórica son muy bajos. ¿Qué sé yo? La gente que produce empaques para poder empacar los chips y exportarlos no son empresas que generan valor un valor añadido significativo que se quede en los sectores históricos tradicionales. Y como vimos también ahí, en el caso costarricense, el sector dinámico emplea solo un 11%. En cambio, el sector histórico emplea el 89%. Y ahí hay un factor, digamos, de que limita la participación del sector histórico consolidado con el dinámico generador de riqueza. Y esa riqueza de los productores de zonas francas no se revierte a la sociedad. Es, no sé si eso responde a la pregunta, no me quiero extender más porque podría hablar el resto de la mañana.
Gracias. Gracias. Bueno, como hemos recibido gran flujo de preguntas, algunas que estaban dirigidas se van a dirigir a autores específicos. Para el profesor Gerardo Munk, la pregunta es, ¿se nota que aspectos económicos, que la baja calidad democrática o alguno de sus desafíos tienen relación con el desarrollo económico? ¿Cuál ha sido, en su opinión, el más fuerte reto económico, el bajo crecimiento, la desigualdad o la pobreza?
¿Respondo?
Sí.
Yo diría que la desigualdad, esto es en términos de, creo que tiene la influencia más directamente, más fuerte sobre la política, ¿sí? Creo que tenemos bastante evidencia, hay unos trabajos muy interesantes sobre el poder de los empresarios. Estos días están saliendo un paper recién, alguien de Uruguay y de Chile, y tenemos evidencia que, sí, cuando hay recursos concentrados, eso tiene una influencia directa sobre la política. Hay distintos mecanismos por el cual se hace. Y básicamente hace difícil que el principio fundamental de la democracia, una cierta igualdad política entre los ciudadanos, se vea cercenado muy fuertemente. El crecimiento de la pobreza creo que también son cuestiones fundamentales. Tal vez esto, yendo hacia la distinción que introdujo Fernando Limonchi entre problemas de y para la democracia, yo creo que los ciudadanos tienen expectativas de que los regímenes políticos, la democracia reduzca la pobreza, genere crecimiento. Y eso creo que después, si se da eso, genera más legitimidad para el sistema político. O sea, eso sería, digamos, una influencia indirecta. Pero yo creo que el tema fundamental es la desigualdad y la influencia que tiene sobre la política.
Dice, ¿cómo está analizando usted la capacidad estatal bajo en ejecución presupuestaria? ¿Qué incide como causa, según usted, en una baja capacidad de ejecución?
Gracias. Es una pregunta muy, muy buena y compleja de ir desarmando en hipótesis testeables. Hay al menos dos o tres mecanismos que influyen. El uno es un problema básico de capacidad administrativa. Si es que no existen los sistemas de contabilidad, de contratación, de licitaciones, de concursos, etcétera, y no se puede acelerar el proceso de asignación de recursos, va a haber demoras en la capacidad de gasto. Y que resulta, se traduce en una subejecución. Pero también hay elementos, y esto puede ser de manera estructural, es decir, la administración es muy complicada, la burocracia tiene muchos obstáculos y es un problema, como digo, más estructural. Pero hay también una interferencia del Ejecutivo, que es lo que anecdóticamente he estado tratando de documentar, que es cuando el Ejecutivo autoriza el pago de asignaciones que si es que para un ejercicio fiscal de enero a diciembre el municipio recibe sus dineros en julio, agosto o septiembre, efectivamente le quedan 3 meses para terminar de ajustar y gastar dineros que le corresponden, que le pertenecen, pero que tiene que cruzar todos estos procesos burocráticos para poder gastar. Entonces, esa es una manera directa o indirecta de menoscabar la capacidad de ejecución, que no es única de Ecuador y es un problema bastante dramático, pero habría que ver si es que esta demora o esta desviación es sistemática dentro de particulares administraciones o dentro de particulares sectores.
Esto fue Hablemos de Política, el podcast del Observatorio de Coyuntura, presentado por el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio.